Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el caso Begoña Gómez, la asesora de Moncloa investigada por el caso, recurre su imputación. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
La defensa de Cristina Álvarez asegura que en la causa no hay elementos que permitan atribuir delitos a su cliente.
La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, ha aparecido por primera vez desde que fue imputada, pero no ha contestado a ninguna pregunta. Ha pasado lo contrario con la segunda persona llamada a declarar, Juan Carlos Doadrio, ex vicerrector de la Complutense. Ha dicho que la creación de la cátedra tiene irregularidades.
Es verdad que todo es un poquito oscuro. Me dijo textualmente, tenemos que crear una cátedra para Begoña Gómez. Me sorprendió que fuera tan rápido. Pensé que tenía un ejército detrás.
Doadrio además ha añadido que la propia asesora de Moncloa es la que habla con la universidad y no Begoña Gómez. Y está en duda también la asistencia de Pedro Sánchez. La Asamblea ha pedido un informe al Consejo de Estado para que aclare si el presidente está obligado a comparecer en la Asamblea de Madrid.
Gracias, Sofía, y seguimos pendientes del estado de salud del Papa Francisco. Esta es ya la sexta noche del Santo Padre en el hospital. Durante este miércoles ha presentado una leve mejoría y ha llegado incluso a trabajar. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
El último parte médico es el primero que muestra un mínimo de optimismo sobre la situación clínica del Papa. Los médicos ya aprecian una ligera mejoría dentro de un estado clínico estable. Los análisis de sangre evaluados confirman que los índices inflamatorios han disminuido. Por otro lado, se sabe que el Papa no necesita un respirador, lo hace autónomamente y no está siempre tumbado. Aún es pronto para concluir que la nueva terapia farmacológica esté ya haciendo efecto, pero lo cierto es que al menos la situación no está empeorando y algo muy revelador ha sido la visita de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Ella, sin saberlo, se ha convertido en la primera persona externa al Vaticano que nos ha dado noticias sobre su salud y asegura que se quedó muy contenta de haberle encontrado atento y receptivo y con su proverbial sentido del humor.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la Guardia Civil ha localizado en Ceuta el gran secreto del narcotráfico durante los últimos años. Un túnel bajo tierra por el que una organización marroquí habría estado cargando camiones con doble fondo con destino a Algeciras y el resto de Europa. La Guardia Civil intenta que Marruecos colabore a desmantelar su tramo del pasadizo que mide 240 metros. Juan Baño.
Por más controles que hubiera por tierra, mar y aire, la droga no solo entraba por vehículos, embarcaciones o drones. Hace 2 años comenzó a cundir el rumor, nos dicen en la investigación, de que podía existir un túnel que conectara Ceuta con Marruecos. La intervención de 3 camiones este mes de enero, con más de 6.000 kilos de hachís ocultos en dobles fondos, incrementó las sospechas. 2 naves del polígono industrial de Tarajal en el objetivo. Ayer, la alegría explotó entre los agentes cuando en una de ellas se cantó «Bingo». Un portón metálico en el suelo da acceso a una especie de pozo, 12 metros de profundidad. Ahí se inicia una galería reforzada con maderos, con una longitud de unos 240 metros, dicen nuestras fuentes. Una obra de profesionales. Se tiene localizado el punto de Marruecos en el que arranca. Pendientes ahora de la colaboración marroquí para abordar judicialmente ese acceso. Hay 14 detenidos ya en 3 fases de esta operación Hades contra una organización marroquí. Entre ellos, 2 guardias civiles y un diputado local de la Asamblea de Ceuta. Queda aún algún arresto más por realizar en una operación que continúa bajo secreto.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 3, 3 y 3 en Canarias, sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Muy buenos días, ponedores. Bienvenidos los que se incorporan en esta hora, 4 y 4 de la madrugada. Ya cambiamos el registro, hemos dejado de lado las buenas noches y ya las sensaciones de que la gente está despertándose, ¿no? Madrugando. Qué leche, ¿eh? Las 4 de la mañana, levantarte a esta hora.
Pues sí, nosotros porque ya...
Nosotros que estamos trasnochando, claro, nosotros hemos quitado y hemos puesto las calles, pero hay gente que las pone, pues se levanta hasta ahora.
Sí, y aquí estamos nosotras para darle la bienvenida.
Jolín, sí, sí. Bueno, quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a jueves, esto es muy importante porque hay veces que con estos horarios uno no sabe en qué día se está levantando. Pues es 20 de febrero del año 2025. Llevamos un ratito, como decimos, desde la 1:30 de la madrugada, pero no te preocupes que es que no vamos a terminar ya. Todavía queda un montón de cosas. Ana, nos las tienes que contar hasta las 5 de la mañana. ¿De qué vamos a hablar?
Pues vamos a comenzar escuchando a un experto en medicina del sueño. Mira, algo que nos viene muy bien a todos. Seguro que gran parte de los ponedores pues tenéis o habéis tenido en alguna ocasión insomnio. Uh-huh. Pues vamos a comprobar que es algo más habitual de lo que nos podemos imaginar. Además, vamos a hablar de despoblación con Francisco Javier Pija, que acaba de publicar el libro La Reconquista Rural, Ada, nuestra historia de éxito. En él aborda cómo podemos recuperar la vida en los pueblos.
Perfecto, de esto hablaremos también de la información del tiempo a esta hora. Cuando alguien se está levantando, es muy importante que conozca cómo se presenta el día este jueves.
Pues yo creo que lo primero que pensamos muchos es, ¿me va a hacer frío, me va a hacer calor? Pues las temperaturas este jueves van a seguir siendo altas, con anomalías superiores a los 6-8 grados. Y es que continuamos con máximas próximas a los 20 grados e incluso se podrían superar en Andalucía, San Sebastián o Badajoz. Igualmente, bajarán ligeramente en Galicia, en Baleares y litorales mediterráneos. En cuanto a las mínimas, también se esperan subidas, salvo en el suroeste de la península, donde bajarán un poquito. En cuanto a los cielos, se esperan despejados en casi toda España. Solo podrían darse algunas nubes en la costa de Galicia, donde se va acercando un nuevo frente. Por eso mismo, también podría caer alguna que otra gota a lo largo del día y podría llegar a extenderse al resto de la comunidad autónoma. Para terminar, en el archipiélago canario se espera hoy por la mañana nubosidad en Lanzarote y Fuerteventura e irá desapareciendo conforme avance el día. Y lo más destacable van a ser las rachas fuertes de viento en cumbres de La Gomera y Gran Canaria, también en estas primeras horas del día.
Perfecto, gracias Ana. Vamos a escuchar ahora los mensajes que nos han dejado en el 662-942-605 los ponedores, que nos encanta que nos enviéis vuestras placas.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Eva. Nada, otro día que vamos aquí a poner las calles. Gracias por el programa que hacéis. Dais muchísima compañía, vosotros y toda la COPE en general, pero vosotros sois los mejores. Bueno, y Carlos Herrera también, que si no se nos cabrea. Soy ponedor, buenos días, chao.
Chicos, buenas noches. Soy Elda. Desde luego, qué maravilla escucharos. No lo dejéis nunca este programa, porque es que rompéis la monotonía a las personas que dormimos poco. Bueno, yo duermo como un lirón, lo que ocurre es que tengo unos dolores que no me permiten dormir de forma continuada. Y bueno, pues me paso muchas horas de noche escuchándoos.
Buenos días desde Contarribía, ponedores. He logrado dormir un poquito más, gracias a vosotros. APA, ponedores.
Placas que nos habéis dejado en el 662-942-605 son esos mensajes, bueno, pues donde nos contáis cosas, ¿no? No hay veces que es a lo que os dedicáis, otras veces es porque os gusta tanto el programa. Nos cuentan chistes, poemas, nos han mandado poemas al 662-942-605. Si tú quieres dejarnos esa nota de voz, luego te incluiremos en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4:08 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tiempo que me cuesta hablar, como un miedo a no saber estar donde los demás me piden que esté. Miedo no sé bien a qué. Cada día creo un poco más que la edad nos va haciendo callar. Ya no digo tonterías por decir. Me asusta lo que creen de mí. Al olvido todo cuanto he aprendido, se Deja de hacerme tanto daño. Lo que guardo en el cajón es un regalo al olvido. Todos y cada momento que hasta hoy llevaba dentro, no los quiero junto a mí, sino un regalo al olvido. Creía que hacerse mayor me otorgaba algo más de control. Por lo menos mi caso no es así. Hay cosas que aún no sé decir. Me confunde la gente al pasar, pánico a encontrarme a alguien y tenerme que parar a saludar. No se me ocurre qué decir.
Vamos a repasar cosas que han sucedido en diferentes programas de la cadena COPE. En Herrera, por ejemplo, han comentado que tener problemas de sueño es más común de lo que creemos. Y para explicar qué razones hay detrás de este suceso, ha venido a los micrófonos del programa de Alberto Herrera Javier Álvarez. Es neurofisiólogo, también es experto en medicina del sueño y nos ha aportado unos tips bastante importantes.
La mitad de los españoles sufrimos algún tipo de dificultad para dormir. Para dormirnos y quedarnos dormidos. Hay tres aspectos importantes en esto. Es cuánto duermes, cómo de continuo lo haces y cómo de profundo. Y lo ideal, ya sabemos, es hacerlo 8 horas. Pero la mayoría tenemos vicios, como contestar algún WhatsApp cuando nos metemos a la cama, mirar las redes sociales, o fijarnos una alarma, sino 3, 4 o 5. Es decir, tú tienes que levantarte a las 7, pero pones la primera alarma a las 6 y media. Así que cuando suena, la apagas. Yo lo hago, yo duermo 5, 10 minutos más y suena de nuevo. Y vuelves a apagarla. Duermes otros 10 minutos y claro, ya ahí te asustas, te levantas y te vas al baño. Y eso en caso de que usted se duche, enciende la ducha. Y claro, este tipo de gestos, que insisto, son muy comunes, importan y afectan en las fases del sueño. Quiero presentarle a Javier. Javier Álvarez es uno de los grandes expertos en España sobre el sueño. Es neurofisiólogo, clínico y ayuda a la gente a dormir bien, entre otras cosas. Lo que no sé es si él, como la mayoría también, se pone 3 o 4 alarmas para despertarse. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Mal estaríamos si lo hiciese, ¿verdad?
¿A qué hora te levantas?
Pues yo soy una persona con un cronotipo matutino, por lo tanto te tengo que decir que a las 10 de la noche estoy dormido y a las 6 y media aproximadamente me suelo despertar de forma natural, sin alarma, sin ese sobresalto y sin necesidad, por supuesto, de tantas alertas, ¿no? Pero es por una sencilla razón, porque priorizo el sueño como una de las cosas más importantes de mi salud y de mi vida.
Esto de ponerse 5 alarmas para despertarse, porque yo sé que la última fase del sueño es tan importante como la primera, y si uno la interrumpe constantemente igual tiene algún efecto. ¿Cómo de importante es la última hora del sueño?
Bueno, la última hora del sueño es tan importante como el resto, pero lo que pasa es que en este final del sueño tenemos mucho sueño REM, que es una fase del sueño que es nuestro psicólogo nocturno. Todos tenemos, por suerte, un psicólogo gratuito y accesible, que es nuestro sueño, y esa fase REM nos sirve para recolocar, digamos, nuestras emociones, ¿no?, nuestras vivencias del día a día. Y está concentrado básicamente en la segunda mitad de la noche. Por lo tanto, si perdemos una hora de sueño, no solo perdemos un porcentaje alto del sueño, sino un porcentaje mucho más alto de sueño REM de nuestro equilibrio emocional.
Es que me decía antes Goyo González, compañero de programa, me decía que no, hombre, que le preguntes, que yo duermo 6 o 7 horas y estoy bien así. También hay riesgos, ¿no?, de no completar esas 8 horas.
A Goyo habría que decirle, y si duermes 8, ¿cómo te encuentras? Goyo, ¿te pones una alarma para despertarte? ¿Te la pones para comer? ¿Verdad que no? Sin embargo, ¿por qué interrumpes una función fisiológica básica para nuestra salud, como lo es la actividad física, como lo es el equilibrio emocional y como es la nutrición, por una alarma? ¿Por qué no lo hace tu cuerpo cuando ha tenido suficiente? Evidentemente porque nos faltan horas y al final se las quitamos al sueño, que indudablemente deberíamos reestructurar de otra forma nuestro día para que no fuese así.
Javier, si no dormimos, acumulamos mucha información en el cerebro, y cuando digo acumulamos mucha información es por cada hora que pasa, te pasan cosas durante esa hora y eso se va al cerebro, ¿no? ¿La memoria tiene un tope diario? ¿Olvida lo último, lo primero?
Estamos sobrepasadísimos de información, Alberto, pero sobrepasadísimos. Estamos bebiendo de una fuente, de una de un grifo de incendios, ¿no? De una boca de incendios. No podemos, estamos saturadísimos de toda la cantidad de información que nos llega por todas partes continuamente. La información en 20 años que tiene el ciudadano medio se ha multiplicado por 20. Por lo tanto, estamos súper saturados y nuestro cerebro tiene un límite, claro que sí. Nuestro cerebro no solo tiene un límite de información, sino que además ha de parar para poder asimilarla. Y no paramos, vamos en una aceleración continua y en un multitask y en una multitarea. Mal vamos en cuanto a productividad, en cuanto a memoria, en cuanto a capacidad de atención, de concentración.
Y entiendo que esas primeras horas del sueño que entran en esa primera fase son fundamentales para esto de la memoria, ¿no? Porque creo que regenera y crecen mucho, no sé si son tejidos o hay química que pasa dentro del cerebro, pero...
Sí, la primera mitad del sueño hay sobre todo el sueño de ondas lentas, sueño profundo, ¿no? Que sirve para, como muy bien dices, limpiar, regenerar y crecer, ¿no? Y en esas fases del sueño limpiamos las toxinas que continuamente estamos produciendo durante nuestra vigilia. Si no tenemos sueño profundo, no se limpian esas toxinas y tenemos mucho más riesgo de muchas enfermedades, entre ellas enfermedades neurodegenerativas y enfermedades tipo demencia.
Déjame que recuerde, Javier, con quién estamos hablando y de qué estamos hablando varias veces, porque esto de la radio, ya lo sabes, es directo y quiero que la gente sepa que estamos contigo, con Javier Álvarez, que eres neurofisiólogo, eres experto en sueño. Por cierto, les recomiendo tu libro a todo el mundo que nos escucha, La ciencia del buen dormir, porque es completísimo. Decía que el 50% o casi de los españoles tienen insomnio, pero hay distintos tipos de insomnio.
Sí, claro, hay gente que tiene dificultades para iniciar el sueño, lo que es insomnio de conciliación, para mantenerlo, insomnio de mantenimiento, o despertarse demasiado temprano y no volver a dormirse. Cada tipo de insomnio nos orienta un poquito hacia la etiología. Nosotros siempre intentamos buscar cuál es la causa de la patología del sueño del paciente. Uh-huh. Si no, solamente vas a hacer un tratamiento sintomático, que por desgracia se hace mucho últimamente en medicina, ¿no? Trato el síntoma, pero no sé qué lo está provocando. Nosotros intentamos siempre saber qué provoca. Si hay un insomnio de conciliación, normalmente hay mucha velocidad durante el día. Si hay un insomnio de despertarme y no volverme a dormir, hay un desgaste. Normalmente viene precedido de una etapa de estrés crónico mantenido, por desgracia, sobrepasado y normalizado, y al final me despierto y no me puedo volver a dormir. Y según estas características del sueño del paciente, pues buscamos distintos tratamientos para poder dar, como te digo, en el origen. A veces es muy importante los hábitos, las rutinas que decías al principio, esos pequeños vicios. Yo diría que hay que tener unos buenos hábitos del sueño, pero con esto no basta. Sabemos que el 30% de los insomnios con hábitos del sueño saludables se corrigen, pero otras muchas veces pues hace falta utilizar, muy importante, psicoterapia, otras veces hace falta utilizar complementos alimenticios y en algunas ocasiones incluso hace falta utilizar fármacos, pero de forma muy limitada, controlada médicamente, en el tiempo, dosis mínima, y así conseguimos que el paciente pueda dormir mejor lo antes posible sin tener consecuencias pues de dependencias a fármacos y otros problemas que pueden venir de ello, ¿no?
Sí, porque además tenemos un problema en España con la benzodiazepina y con estos inductores al sueño, que te hablaré o te preguntaré por ello enseguida. Pero me gustaría que nos olvidásemos o dejásemos de lado el insomnio crónico, porque creo que en un rato de 15 minutos es difícil darle consejos tú me corriges, ¿eh? Pero creo que es un asunto para tratar en una consulta con un experto como tú. Pero sí me gustaría que hablásemos un poco del insomnio transitorio, porque hay gente que, bueno, a lo mejor no tiene muchos problemas para dormir o quedarse dormido, pero de repente hay una semana en la que, joder, macho, no puedo dormirme hasta las 3 de la mañana y mira que me acuesto en la cama a las 11 o lo que sea, ¿no?
Sí, claro. Que tenga en algunos momentos de mi vida malas noches se puede considerar normal, porque en la vida nos pasan cosas y no somos rocas, reaccionamos ante lo que nos sucede, ¿no? Y podemos tener momentos puntuales de estrés en las que durmamos peor, o momentos en los que nuestros hábitos, por lo que sea, han sido un poco caóticos, un poco desastrosos, o nos han pasado acontecimientos vitales o enfermedades que, por desgracia, pues todos los tenemos en nuestra vida y nos están afectando, ¿no? Es normal, entonces, que si nuestro día viene cargado por estos acontecimientos, podamos dormir mal. Lo importante aquí es entender que estoy durmiendo mal por esos acontecimientos e intentar no caer en el bucle de empezar a preocuparme, de empezar a controlar demasiado el sueño, porque a veces el propio control sobre el sueño es lo que no me deja dormir. Yo siempre intento decir que el sueño, para que la gente lo entienda de una forma fácil, es como un adolescente, y quien tenga adolescentes lo entenderá perfectamente. Los tenemos que querer mucho, tenemos que estar ahí siempre que nos necesiten, es decir, tenemos que tener buenos hábitos del sueño, pero no tenemos que controlarlos, no tenemos que decirle qué es lo que tienen que hacer continuamente. Tenemos que tener algo que es fundamental en salud mental, que es flexibilidad. Si tenemos rigidez, que a veces es lo que nos lleva a las personas a dormir mal, esa rigidez también va a hacer que nuestro insomnio se cronifique. Por lo tanto, en estos insomnios transitorios que comentas de una semana desencadenado por causas concretas, hay que intentar quitarle importancia y entender la noche como un periodo de descanso. Si no tengo que dormir porque me han dicho que tengo que dormir 8 horas, ¿quién te ha dado ese contrato? ¿Dónde lo has firmado? Tengo que dormir, eso, ojalá durmiese 8 horas, ¿verdad? Pero a lo mejor mi vida del momento, lo que me está pasando en mis acontecimientos vitales, no me van a permitir dormir 8 horas. Voy a tomarme por lo menos ese periodo de la noche como un periodo de descanso, ya que no puedo dormir, por lo menos descanso, estoy tranquilo, acepto, no me resisto, no cojo el móvil, no como, no enciendo luces, no me pongo a trabajar, no me pongo con tareas domésticas, le doy a mi cuerpo descanso. El sueño es el más maravilloso de los descansos, el más profundo, pero si no puedo dormir, por lo menos voy a descansar. Y desde esta perspectiva de la aceptación de la noche como descanso y no como tengo que dormir, muchas veces el sueño vendrá solo.
Curioso cómo afecta el sueño a asuntos de la vida cotidiana, me refiero a la actualidad informativa, ¿no? Porque hablaba yo hace poco de cómo están subiendo las bajas laborales, mucho entre jóvenes, por cierto, y los lunes. Y yo sé que este es un asunto de causas multifactoriales, está claro, pero ¿hay más bajas laborales entre los que duermen menos?
Sí, sin ningún tipo de duda, Alberto. Esto es una de las consecuencias fundamentales a nivel sociolaboral del sueño y de la privación de sueño, es que hay muchas más bajas laborales, hay más accidentes laborales, hay más accidentes in itinere y hay muchísima menos productividad, sin ningún tipo de duda. El sueño no es algo que podamos sustituir, no es un lujo, y cuando lo sustituimos tiene consecuencias, entre ellas de productividad, sin ningún tipo de duda.
¿Dormir poco engorda?
Sí, engorda. Cuando dormimos poco, esto es un buen titular, ¿verdad? Eso siempre la gente cuando te estás, digo, uy, este ya me está pegando el rollo con lo del sueño, la importancia, pero engorda, ojo, que aquí sí que me interesa, que quiero estar guapísimo y guapísimo, ¿no? Sí, dormir poco engorda porque desregula nuestras hormonas del apetito. Aumenta la grelina, que nos hace comer más y peor, no, la leptina, que nos hace, disminuye y se desregulan. Y además, las personas que duermen poco y mal tienden más al sedentarismo. Por lo tanto, también tiende más al sobrepeso. Se genera un círculo vicioso. Fíjate que hay una relación directa entre dormir poco y la obesidad. Las personas que duermen menos de 6 horas tienen un 50% más de riesgo de tener obesidad que las que duermen, por ejemplo, 8.
¡Wow! Tremendo. Y también sé que hay riesgos en los adolescentes. Y hay una cosa muy curiosa que cuentas tú. Bueno, lo primero, que la mayoría duerme menos de lo que debería. Y tú explicas cómo influyen los horarios escolares en la evolución biológica de los muchachos. Porque cuando llegan en la edad, o sea, cuando llegan, vamos a ver cómo lo digo, a la ESO, pongamos, ¿no? La mayoría de centros pues entran una hora antes. En lugar de entrar a las 9 de la mañana, entran a las 8. Cuando biológicamente los adolescentes se van haciendo, como tú dices, búhos, ¿no? Es decir, cada vez tienen sueño más tarde. ¿Cuáles son los riesgos de que un adolescente no duerma las horas que necesita?
Qué feliz me haces, Alberto, de hablar de mis queridos adolescentes, porque todos tenemos nuestra importancia, ¿no? Yo todos mis pacientes los quiero muchísimo, pero si por alguien podemos hacer en especial en nuestra vida es por los jóvenes, ¿no? Por los niños y adolescentes. Todo lo que pongamos va a determinar el resto de su vida en grandes aspectos, ¿no? Y el sueño lo es. El sueño es un pilar básico para todas las personas, pero más para los niños y adolescentes. Un niño y un adolescente que no duerme lo suficiente no tiene un desarrollo neurológico normal, neurocognitivo normal, no tiene una capacidad de aprendizaje normal, no va a desarrollar la empatía, la creatividad, la capacidad matemática, la capacidad del lenguaje, es decir, todas estas funciones fundamentales a desarrollar en la infancia y la adolescencia, porque es cuando más neuroplasticidad hay. Si no aprovechamos esa etapa y se produce esa neuroplasticidad máxima mientras estamos durmiendo, después vamos a tener que funcionar toda nuestra vida adultos con menos recursos, ¿no? Entonces hay que hacer especial hincapié en que es básico que nuestros niños y adolescentes duerman las horas suficientes. Sin embargo, cuando les preguntamos a los adolescentes si consideran importante el sueño, te dicen que sí, eso ha cambiado la perspectiva de la importancia del sueño. Casi la gran mayoría dicen que es muy importante el sueño. Sin embargo, ¿cuántos duermen las horas que necesitan? Que un adolescente sería en torno a las 9 horas, luego depende de cada uno, no las duerme ni un 5%. Claro. Es terrorífico, ¿no? Y la causa es multifactorial. O sea, tenemos unos horarios en nuestro país tardísimos, vamos a cenar tardísimo, extraescolares, una auténtica aberración. Estamos teniendo adolescentes que salen de sus actividades deportivas, que tienen que hacerlas y es imprescindible que hagan actividad física, pero salen a las 10 y a las 11 de la noche, ¿no? Horarios familiares de cena muy, muy, muy tardía. Y luego el gran veneno que nos ha cogido en estas dos últimas generaciones. aplicaciones, ¿no? Que son las pantallas, las redes sociales, los móviles, que son, como se dice muchas veces, pero no es una exageración, la heroína del siglo XXI para todos y sobre todo también para ellos, ¿no? Sí, bueno, entonces es fundamental que hagamos campañas para que duerman bien. Y además tenemos el mal hábito educativo de que cuando llegan a esa edad de adolescentes que son cada vez más nocturnos y tienen sueño más tarde irremediablemente, cogemos y les ponemos las horas de clase una hora más temprana. Es ir
a los exámenes, un examen de matemática a las 8 de la mañana, Javier.
A las 8 de la mañana y un lunes, es decir, no, por favor, de ninguna de las maneras. Es que sabemos que van a rendir menos, porque los adolescentes el fin de semana tienen lo que se llama el jet lag social. Salen, socializan, se acuestan más tarde. El domingo se han levantado a las 10, a las 11 de la mañana. El domingo por la mañana, el domingo no hay que los acueste a la hora que deberían. Por lo tanto, van el lunes a clase habiendo dormido muchas veces 5 o 6 horas. Que a veces se larga toda la semana, ¿no? Y entonces, evidentemente, claro, ahí tenemos que cuidarlos un poco. Hay estudios maravillosos que muestran cómo simplemente potenciando un poco o cambiando los exámenes, no los lunes, no a primera hora, poniendo otro tipo de asignaturas a esas horas, facilitando que tengan una actividad física a primera hora, pues cambia su rendimiento académico y su estado de ánimo. Y es fundamental, porque estamos en el último informe nacional de salud, perdón, Alberto, nos muestra que más de la mitad de ellos tienen trastornos de salud mental, ¿no? Depresión, ansiedad, ideas autolíticas, incluso intentos de suicidio, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo porque el sueño está tremendamente relacionado con la salud mental y la privación de sueño en nuestros adolescentes les lleva directamente a mayor riesgo de tener problemas de salud mental.
Mira, hablabas de las pantallas, a mí me pasa una cosa. Y le recomiendo a la gente que compre La ciencia del buen dormir, porque he descubierto muchas cosas hablando de ello en tu libro, Javier, que mirar el móvil es prácticamente lo mismo que jugarte un partido de tenis una hora antes de meterte a la cama. Claro que no hay quien te acueste porque estás, madre mía, activado, perdido, ¿no? En ese momento. A mí me pasa mucho. Yo no puedo hacer ejercicio 4 o 5 horas antes de meterme en la cama porque si no, no me duermo. Pero necesito preguntarte por una cosa que es... ¿tomar azafrán hace que duermes mejor?
Ahora nos vamos a poner a hacer arroces antes de acostarnos, ¿no? Bueno, a ver, el azafrán es un complemento alimenticio que se utiliza en algunas patologías y que tiene unas características, sobre todo a nivel de la serotonina y de la neuroplasticidad cerebral. El azafrán frena la destrucción de serotonina, que es el neurotransmisor del bienestar, de la alegría, pero también que es muy importante para el sueño, y frena su destrucción, que viene causada en parte por el estrés crónico y facilita que esté en comunicación entre las neuronas, ¿no? Por lo tanto, el azafrán en algunas patologías de insomnio cuya causa bioquímica es el déficit de serotonina, nos puede ayudar. Pero no diría eso, que nadie entienda esto como, uy, me han dicho que el azafrán es bueno para dormir, voy a tomar azafrán. Siempre, aunque sea con complementos alimenticios, mi consejo, sin ningún tipo de duda, es primero acudir a un profesional, primero hay que tener un diagnóstico. Yo no sé si esa persona que nos está escuchando ahora y que duerme mal, realmente tiene un problema de déficit de serotonina o tiene una apnea del sueño que se está despertando por la noche y lo está confundiendo con insomnio, cuando en realidad es un trastorno respiratorio del sueño. No olvidemos que hablamos de la medicina del sueño, más de 80 trastornos del sueño diferentes, y que es fundamental primero tener un diagnóstico. Cuando sé qué le pasa al paciente, puedo tener el mejor de los tratamientos. Si no sé qué le pasa al paciente, bueno, es que yo duermo mal, me despierto mucho, voy a tomar azafrán, que dijo Álvarez que es muy bueno. Hombre, ojalá fuese tan sencillo, ¿no? Por eso a mí cuando me preguntan, di 3 tips para dormir mejor. Pues como tú lo decías antes perfectamente, Alberto, esto es serio, tenemos que individualizar a cada paciente. Yo, si me dices di 3 tips, digo, te diría 1, priorizar y dar importancia al sueño. Y a partir de ahí, quien duerma mal de forma continuada durante días, semanas seguidas, que acuda a un profesional, que en nuestro país tenemos muchísimos grandes profesionales de medicina del sueño que les van a poder ayudar.
Qué bueno. Pues ya quito directamente elimino la pregunta de los 4 o 5 clave. Pero si quería, una curiosidad, Javier, ¿por qué si levantas el párpado de alguien mientras duerme se está moviendo su ojo?
Eso pasa, Alberto, no durante todas las fases del sueño, sino en sueño REM, que hablábamos antes, el que nos da el equilibrio emocional, que está sobre todo en la segunda mitad de la noche, pero también hay un poquito al principio, a mitad de la noche, ¿no? Y viene de ahí precisamente el nombre, ¿no? Del inglés rapid eye movement, movimientos rápidos de ojos, ¿no? Entonces, cuando estamos en fase REM, estamos soñando. La mayoría de las ensoñaciones pasan en esta fase del sueño, ¿no? Entonces, tú cuando estás soñando, aquello que te estás imaginando, aquello que luego te despide, ay, estaba soñando con no sé qué, lo estás visualizando, y mientras lo visualizas, tu globo ocular se está desplazando en esos movimientos. Pero en esa fase del sueño hay atonía muscular, es decir, relajación muscular total, maravillas de la naturaleza. ¿Para qué? Para que lo que estés soñando no te pongas a hacerlo. En ese momento te levantes de la cama y te empieces a dar tortazos, que es uno de los trastornos del sueño que existe, el trastorno conducta en REM, en la que esa fase del sueño tienes esas pesadillas que pueden ser agitadas y agresivas, pero como no hay relajación muscular, pues el paciente puede incorporarse y hacerse daño, ¿no?
¿Y por qué hay gente que cuando se levanta no se acuerda de los sueños?
Bueno, no necesariamente esto es algo negativo, que muchas veces le preocupa a la gente, es que yo no sueño, o es que yo no me acuerdo. Si te despiertas justo en fase REM y estás soñando, te lo recuerdas. Si a lo mejor no te despiertas en fase REM, pues puede ser que no lo recuerdes. No hay que darle mayor importancia. Todos soñamos en mayor o menor medida. Lo que sí que hay que darle importancia es... Resulta que mis sueños son normalmente no tranquilos, son agitados y me despierto con ellos. Y mi sueño es fraccionado por culpa de esos sueños. Ojo, hay que ver qué está provocando esos despertares. ¿Son los propios sueños? ¿O es algo, como te decía antes, como un trastorno respiratorio, como la apnea del sueño, en la cual tenemos un 80% de los pacientes sin diagnosticar, 1.000 millones de personas en el mundo con apnea del sueño y solo diagnosticadas entre un 10 y un 20%, ¿no?
Javier, te tengo que hacer la pregunta que le hago a... Bueno, que le hago yo, no. Es que al final de las entrevistas siempre le pido a los invitados que dejéis una pregunta para el siguiente, al que viene después, y que, por lo tanto, tengáis que contestar a una que te deja el que estuvo antes, que en tu caso fue Nayan Esaimán. Él es el campeón mundial de Muay Thai, es español, de origen congolés, creo recordar, y su historia es tremenda. Él empezó en esto del boxeo y luego el Muay Thai para defender a su madre de los malos tratos de sus parejas. La historia fue tremenda y te dejó esta pregunta.
¿Vivir por tus sueños o vivir por los sueños de otro?
Ay, qué pregunta tan complicada, y más en una historia vital tan bonita y tan difícil como la que explicas de este chico, ¿no? Pues no sabría decir... Evidentemente creo que los sueños propios son fundamentales y que hay que luchar por ellos al máximo. Yo soy padre de dos adolescentes y es lo que les intento inculcar, y creo que se lo saben bien. Por lo tanto, vivir por tus sueños y luchar por tus sueños sin ningún tipo de duda, y a los jóvenes decirle que no solo se pasa lo que deseas, sino también por lo que luchas, ¿no? Fundamental. Por los sueños de los demás. Quizás vivimos en una sociedad en la que estamos tremendamente condicionados por lo que los demás piensan, los demás quieren, y no hacemos lo que realmente nosotros vivimos y sentimos profundamente, ¿no?
¿Y tu pregunta?
No sé quién es el siguiente invitado.
Claro, no, ahí está la gracia. Bien, no voy a romper la tradición contigo para decirte quién viene.
¿Cuáles crees que son tus mejores hábitos para poder dormir bien?
Yo creo que lo más importante, Javier, es tomar conciencia. Tomar conciencia y saber que tu vida, la calidad de la misma y de tu envejecimiento depende de lo que haces todos los días, de cuánto duermes y de cómo en serio te lo tomas. Porque claro, si luego te pegas remoloneando, pues pones una cosa en la tele y tal, y no te lo tomas igual de en serio que una reunión que tienes el día siguiente, pues pasa lo que pasa. Pero ya sé que es algo muy complejo, que no se soluciona en una entrevista de 20 minutos, por eso siempre aconsejo a la gente que acuda a los expertos. En tu caso, a tu libro, a La ciencia del buen dormir, o quien tenga la suerte que pueda contactar contigo. Amigo, te mando un abrazo gigante.
Otro para ti, muchísimas gracias por la oportunidad, Alberto. Muy felices sueños.
Gracias.
Ah, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir, porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto, y es normal. Yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria, y luego vas a tener Bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad gracias a Ahora Noche es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales. Es un laboratorio español quien lo desarrolla con mucho éxito en España porque vende una barbaridad. Y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte y vas a poder ver pues la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español Ahora Health pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido. Oye, y pide un par de regalos de mi parte.
Escuchas a Carlos Moreno, el pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
¿Es Europa por sí sola capaz de ayudar a Ucrania a mantener su lucha frente a Rusia? ¿Rechazar un plan de paz injusto pactado por Putin y Trump? ¿Podrá Europa crear una fuerza militar con capacidad suficiente?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Gracias por fijarte en la cadena COPE, en lo que preparamos desde la 1:30 y hasta las 6 para acompañar a tanta gente. Gente que es insomne, que intenta dormir y no lo consigue. Gente que, por ejemplo, pues bueno, está trabajando. Hay gente que está recuperándose de alguna que otra enfermedad. Los que están currando en una garita, en un horno de pan, en un camión. La gente que está velando por la seguridad de nuestro país, nuestros militares, viva el ejército. Y te quiero decir que hay mucha gente que está trabajando en el campo, aunque no te lo creas. Hay gente que ahora mismo está en el campo, que es, por cierto, donde comienza todo. Es que aquí, Poniendo las Calles, somos muy fans con los temas rurales, con el campo, también con las costumbres de las pequeñas comunidades. Esto nos gusta y mucho. Y claro, para hablar de pueblos y de cómo recuperarlos, hemos conocido la historia de Francisco Javier Pina, que es un hombre que tiene como pasión escribir, viajar, cantar e incluso tocar la guitarra, y además es ponedor, es un valiente. Es un hombre que fruto de sus viajes desarrolló una preocupación por el mundo rural y también por la despoblación. Es un tío muy interesante y por eso hoy estamos poniendo las calles con él, ¿no? Ya que además en su nuevo libro aborda este tema, ¿no? Que es la reconquista rural ADA, nuestra historia de éxito. Francisco Javier Pina, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Muy buenas noches, muy buenas madrugadas, pulpo.
Es que no sé si llamarte Javier, Francisco Javier, señor ponedor, señor Pina.
Con Javier estaría bien, pulpo, con Javier. Nos tuteamos y, por supuesto, Javier, sí.
Qué bien. ¿Eres oyente habitual del programa o qué? ¿O esto me lo has puesto para que te trate con más cariño?
La verdad es que últimamente ya voy perdiendo la costumbre de dormir de un tirón. Uh-huh. Y entonces, pues cuando me despierto, uh-huh, pues lo que hago automáticamente es pues poner el programa.
Qué bueno.
Programa de Poniendo las Calles del Pulpo. Uh-huh. Y bueno, y me resulta muy reconfortante y muy refrescante pues, uh-huh, el no oír política y el oír cómo vive la gente desde mi país, y me quedo otra vez dormido plácidamente al cabo, sí, de media hora o eso, y si, sí, me vuelvo a despertar, pues hago lo mismo. O sea que
la fuerza de este programa es la gente, y efectivamente que no tocamos la política, porque si tocásemos la política, seguramente nos quedaríamos sin tu historia. Y yo creo que este libro es muy, muy interesante. Yo lo digo más que nada para contextualizar a la gente que me está escuchando, a todos los ponedores, porque yo necesito saber, por ejemplo, de dónde viene esa gran pasión por explorar el mundo que te rodea. Porque claro, eso es algo que se nota en cada página del libro, que encima me has dedicado, por cierto. Muchas gracias.
Pues de nada, Pulpo. Mira, todo empezó hace 2 años. Vivo en un pueblecito, en un pueblo de Navarra. Uh-huh. Mi señora es de las Alpujarras, de Almería.
De Almería.
Y todo empezó hace 2 años cuando presenté... Bueno, me recorrí toda la costa. Estoy prejubilado y digo, me voy a echar la mochila. Me gusta mucho andar. Uh-huh. Y me recorrí toda la costa de Almería a pie en 10 días, pues desde Murcia hasta Granada. Y a raíz de eso, pues hice un cuaderno de viaje, hice 18 entrevistas a gente muy curiosa de Almería, pero se me quedaba toda la zona del interior. A Almería han llegado más de 100.000 personas, 120.000 personas en los últimos 12 años, pero todas se han quedado a trabajar en el mundo rural, en los invernaderos. Y en la zona del interior, pues cada vez hay menos gente. Y de ahí me surgió, tenía escritas ya unas 30 o 40 páginas sobre el tema de este tema del despoblamiento. Sí. Y bueno, y hace 2 años pues empecé a menearme por ahí, a viajar, a recorrerme todo el norte de España y parte de Andalucía, y a oír a más de 100 personas que han colaborado en esta novela y que me han aportado sus gritos, sus lamentos, claro, sus ilusiones también, sus proyectos muy bonitos, uh-huh, contra el despoblamiento.
Javier, si no llegas a escribir este libro, a lo mejor no te hubieses dado cuenta del gran país que tenemos.
Eso sin ninguna duda, eso sin ninguna duda, Pulpo. Me siento, fíjate, ahora pues hablando contigo y sobre todo al escribir este libro, me he sentido como un poquito, no sé, con la duda de si voy a estar a la altura de poder transmitir todo lo que estas personas, todo lo que estos pueblos de España me han ido transmitiendo. Yo he intentado transformarlo en una historia creíble, al final una novela, pero en una historia creíble, sobre todo que transmita ilusión, que transmita vocación de seguir adelante a todos estos pueblos. Intento, espero humildemente haberlo conseguido.
Es un libro diferente. Yo recomiendo a los ponedores que aguanten, la entrevista va a ser muy interesante porque el libro es muy interesante. Si me fijo en este libro, por ejemplo, me he dado cuenta que en esta obra que empieza en el año, atención, 2066, en el momento en el que la alcaldesa de Padules, en Almería, encuentra el libro escondido, deseoso de ser encontrado. Yo no sé aquí, Javier, si tú esperas que tu obra sea encontrada así en un futuro, porque me parece maravilloso.
Bueno, Pulpo, pues no lo sé, no sé. He tenido que, para hacer esto, yo no había hecho nunca una novela. Ya te digo, el anterior libro es un cuaderno de viaje y entrevistas, y no había hecho nunca una novela. Entonces, pues he tenido que anclarme pues a lugares que he ido conociendo. He tenido que anclarme cronológicamente y con otras personas que he conocido. Y entonces, pues ahí he ido construyendo una historia que se remonta a años anteriores, que transcurren 16, 17 años y que termina efectivamente cuando ahí encuentran la novela, encuentran el libro y empiezan a recordar todo esto.
Porque hay que decir que el viaje de tu protagonista es verdad que empezó como un hecho muy traumático, que fue ni más ni menos que, ojo, la pérdida de su mujer. A ti, por ejemplo, ¿qué te motivó? ¿Qué fue el motivo por el que te impulsó a hacer este viaje al abandono rural? Porque me parece un hilo de conexiones muy importante.
Es un hilo de conexiones, es una caja Pulpo que no sabía cómo unirla, una caja desastre, de cajón desastre, no un cajón desastre. Y claro, tenía que unir pues el centro de la historia. Ya te he dicho que quería ubicarme en sitios que conozco para poder escribir. Entonces, lo he centrado toda la historia en 12, en 14 pueblos que se unen en el interior, en las sierras de Almería, y todos ellos se unen, luchan y triunfan. Pero también quería hablar de donde proviene mi madre, mis abuelos, del claro, Valle del Roncal de Navarra, del Valle de Salazar. Y luego quería unir también pueblecicos en los que, aquí de Zaragoza, de la provincia de Soria, cerca del Moncayo, que recorro todos los miércoles con unos amigos. Tenemos una asociación de jubilados que le decimos Los Miércoles al Sol, y recorremos todos estos pueblos. Entonces, ¿cómo unir el norte de Navarra con Zaragoza, con Soria, y luego confluir allí en Almería, donde se florece esta historia? Pues todo lo he hecho pues a través de un cronista que se permite darse el lujazo de recorrer España, que me gusta andar muchísimo.
No, no. Además es que el viaje que hace tu protagonista, hay que decirle a la audiencia que seguramente, no sé, me imagino, lo hiciste tú también. Y si es así, por ejemplo, ¿cómo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué el protagonista pasa por muchas peripecias? Esto me ha llamado mucho la atención en tu obra.
Bueno, todos los recorridos no los he hecho, sí que he recorrido muchísimos. Por ejemplo, en Almería he estado ahora 12 días, del 9 al 21 de octubre, y he tenido el lujo de recorrerme 21 pueblos que participan en la novela o que han sido inspiradores. He estado presentando mi novela y yo me he bajado del coche y iba por las calles a buscar a mis personajes, a los personajes que formaban parte de la novela. O sea, ha sido curioso. Y luego, pues hay cosas, pues lógicamente, hace una novela que es ficticia, pero que las he anclado pues a experiencias que he tenido. Muchos de esos lugares los he recorrido, pero bueno, también me he movido por Galicia, donde verán una escena, pues yo creo que muy bonita y emocionante, y que ha sido a raíz para poner en defensa de los abandonados que han estado allí en la zona de Becerreá, en Lugo. Y donde he conocido pues a Antonio Álvarez, un abogado jubilado, que ha escrito cosas muy bonitas sobre el interior de Lugo, sobre su madre, sobre la hospitalidad, y que me han inspirado para distintas escenas.
Hay una cosa que también me gusta mucho de tu libro, Javier, me encanta, ¿no? Porque es un guiño a la realidad, es un guiño a lo que son las poblaciones, y eso es muy importante, porque pones las expresiones locales en cursiva. Y eso yo creo que le da mucho valor. Yo no sé cómo se te ocurre esto.
Al poner esto, Pulpo, la historia central, al ubicarla en Almería, pues, sí. Claro, pues tenía que hablar un poquito en andaluz, ¿no? Igual que este ico que tengo aquí, sí, que es casi claro. Maño, que es de la Ribera de Navarra.
Y que no falte nunca los localismos, que son muy importantes.
Eso, entonces digo, tengo que hacer algo auténtico, tengo que hacer, y lo mismo la autenticidad del lenguaje que he puesto cuando se han movido todos los personajes por Almería, pues esta misma autenticidad las he cogido de personajes, y es que yo no me puedo considerar escritor, ni muchísimo menos, pero he partido en el 90% de los personajes que he creado, que son más de 30, sí. De personas reales que yo conozco, y que digo, mira, yo los voy a poner a actuar. Los he cambiado, les he cogido su rasgo psicológico y a partir de ahí los he transformado y los he puesto a actuar todos en función de que tengan su misión para levantar estos pueblos.
Me encanta sobre todo porque, oye, es el sonido, es la realidad de las poblaciones que desgraciadamente muchas las dejan al margen. Y joder, forma parte de lo que es España.
Así es, así es. Yo, Pulpo, ha sido esto una gran lucha de cómo transmitir en la novela lo que es. Pongo muchas tradiciones, tanto de Zaragoza, de Teruel, de Navarra, de Lugo, de Castilla, León, de Andalucía. Entonces, he intentado reflejar todo eso de la población y a la vez intentar reflejar cómo tienen que ser nuestros pueblos en adelante, ¿no? He visto, pues en muchos sitios, hablando ya te he dicho al principio, con más de 100 personas y visitando más de 100 pueblos de toda España, como muchas veces esto no renace. ¿Por qué no tiene solución el despoblamiento? A lo mejor no tiene que repoblarse todos los pueblecicos, todas las aldeas de España, pero sí muchas. ¿Y esto cómo se hace? Pues en la novela lo intento poner, intentando aportando soluciones novedosas, transgrediendo un poco los límites de lo que son las soluciones que se están dando para la vivienda, claro, para la educación, para muchas cosas. Y bueno, y allí he ido metiendo todas las ideas, que no son definitivas, sino que son para dar un poco al pensamiento. Pero sobre todo quería contraponer la bondad de las tradiciones que tenemos en toda España,
claro,
con una idea de pueblos que tiene que ser del siglo XXI. He visto que a veces todos tenemos nuestro corazoncito en los pueblos, tenemos añoranza y a veces eso quizás puede invalidarnos para lanzar, para hacer nuestros pueblos del futuro del siglo XXI.
Yo no sé muy bien si cuando comienza el prototipo del proyecto ADA, Anchurón de Almería contra el despoblamiento, pues me llama mucho la atención que la base de un pueblo sea el bar y no una iglesia, como ha sido tradicionalmente. Aquí haces mucho hincapié en el bar donde se juntaba toda la gente a departir, a compartir y a contar las cosas realmente que mueven el mundo.
Sí, bueno, yo creo que no estoy descubriendo nada. Yo simplemente, con todo el cariño para nuestros amigos, los curas, para la iglesia y todo. Claro. Pues antes, cuando había una iglesia, era el centro, ¿no?, del pueblo, era... porque allí se congregaba toda la gente, pero sí. Hoy día, por desgracia, no. Hoy día, por desgracia, tenemos un bar, tenemos un local social donde poder juntarnos niños, abuelos y personas, o si no, el pueblo pues va a sufrir mucho. Si no hay eso, un bar, un centro social, y no hay una escuela, pues va a ser muy difícil que ese pueblo tire para adelante, ¿sí?
Desde luego que sí. Y luego hay otra cosa que me llama muchísimo. ¿El bar, por ejemplo, es el centro de un pueblo realmente? ¿Es el indicativo de su salud? Si la gente no acude al bar, ¿es que algo está pasando en esa población? Yo pienso que sí. Si la gente no está, bueno, pues departiendo y disfrutando, es que esa población no está sana del todo, ¿eh?
Exactamente, sí, así es. Yo he estado, por ejemplo, recorriendo pueblos muy pequeños. Por ejemplo, estuve en Benitagla, es un pueblo difícil de pronunciar. Es el pueblo más pequeño de Almería y de Andalucía, hasta hace 2 años. Y estuve con su alcalde y entonces estuve en el bar. Habían abierto un bar que es a la vez tienda y que es donde se junta la gente para convivir. Los inviernos son duros y claro, luego en verano y los fines de semana pues ya acude gente, pero en invierno pues hay que pasarlos en estos pueblecitos, y tiene que haber un centro social para que la gente tenga la excusa de salir y de estar con los demás.
Una cosa que, aunque seamos radio, no quiero dejar pasar por alto, pues el tema de las ilustraciones de este libro, que son maravillosas, porque claro, de la mano de la artista y tatuadora riojana Carla Benito Yanguas, claro, le das mucha esencia. ¿A ti esto cómo se te ocurre? Poner este recurso tan maravilloso. Es algo que se ve muy poco, y además me has regalado una ilustración que me parece una auténtica barbaridad y que vamos a guardar aquí en la redacción de Poniendo las Calles.
Me alegro mucho que te haya gustado.
Mucho, mucho. Y la dedicatoria más.
Muchas gracias. Mira, yo cuando empecé a hacer esta novela, yo he querido que sea, no algo definitivo, pero sí algo, una obra póstuma o definitiva, algo bello. Yo voy buscando la belleza. Yo en todas las presentaciones que he hecho en Almería, que hago aquí en Navarra, en Aragón, en todos los sitios que no paro, pues digo que hay dos hilos conductores de la novela. Digo, puede que os olvidéis de lo que Javier, de lo que yo escribo la novela, pero no os vais a olvidar nunca de dos cosas. Una, que es los 37 dibujos que ha hecho esta tatuadora, Carla Benito Yanguas, sí, amiga de mi hija pequeña Lara, de riojana, y que llegan ahí. Carla ha estado trabajando 7 meses conmigo a distancia, ella en Logroño, yo en Navarra. Entonces yo, cuando tenía redactado allá una escena que quería que ilustrar, le mandaba una escena, le mandaba fotografías, y ella lo expresaba de esa manera tan particular. No había hecho nunca colaborar en la edición de un libro. Ella es una tatuadora profesional. Yo no sé, Pulpo, si tú llevas algún tatuaje.
No, que va. No me he atrevido nunca. ¿Tú sí o qué?
No, yo tampoco. Pero bueno, conozco gente que sí y me dice cómo funciona, ¿no? Pues imagínate, hay gente que le tiene mucho cariño, quiere tatuarse un delfín. Pues entonces tú vas a un tatuador y sí, antes de dibujar el delfín te pregunta 18 preguntas para decir cómo quieres el delfín o cómo quieres tu mascota, si quieres que sea un perro o un gato. Entonces, así las orejas y tal. Entonces te hace varias pruebas y al final el dibujo que te hace es algo indeleble, es para toda la vida. Claro. Por eso tiene que hacerlo muy bien. Claro. Y es lo que ha hecho Carla con los 37 dibujos y con la portada y contraportada.
¡Qué barbaridad!
Ha sido un dibujo. Y 7 meses trabajando, ¿eh?
Desde luego, la portada sale un cowboy y hay un caballo precioso con un perro maravilloso. O sea, es que está muy bien hecha la portada, eso hay que decirlo. Yo no sé si el cowboy eres tú.
No, y ahí me vas a permitir, Pulpo, que no revele quién es el cowboy. Uh-huh. Solamente lo vas a poder saber cuando leas la escena final de la novela. Ya me lo han preguntado por ahí si esto tenía que ver con lo del oeste y tal, claro. Pero no.
No, es verdad. Y ya para finalizar, he visto que además tienes un capítulo o libro, que es así como divides el libro, donde se cuenta la historia de muchas personas que son muy dispares y de que al final, bueno, pues todas convergen en algo, ¿no? ¿Cómo convenciste a todas esas personas para contar su historia? Es que estamos hablando de 100 o cercanas a las 100.
Sí. Pues no lo sé, Pulpo, sinceramente. Yo hay muchas cosas que las he tenido que hacer por videoconferencia, por teléfono, y la gente, pues en general, pues ha creído en mi proyecto, en lo que yo les decía, y muchas veces no sabía ni lo que iba a hacer todavía, pero tenía un proyecto, tenía en la cabeza como una película, en mente lo que quería construir, ¿eh? Uh-huh. Me gustaría, si puedo, comentarte dos cosas, que el otro hilo conductor a la vez que Carla, uh-huh, es Fernando Miñés, un amigo de Novillas, un pueblecito de aquí de Zaragoza, uh-huh, que ha sido el que nos va a resumir las 127 escenas de la novela, esos, wow, 16 años de historia, nos lo resume en poesía, como si fueran los antiguos alguacilillos, ¿sabes? Claro. Esto que salían antes, sí, con la gaita, sí, por orden del señor alcalde, ¿sabes? Sí. Bueno, pues así nos lo resume él en poesías. Al año que transcurre, nos hace las historias de los personajes en poesía, ¿eh?
O sea, Javier, ¿tú crees que este proyecto, honestamente, se puede incluso mover a otras partes de España y ya no solamente en Almería? Porque engancha, es un proyecto muy bonito.
Bueno, en realidad, Pulpo, yo lo que intento hacer es una propuesta dispar y, uh-huh, y una reflexión sobre cómo se puede solucionar el tema del despoblamiento en España, para quien quiera intentarlo, ¿eh? Claro, para quien quiera intentarlo. Y aporto pues propuestas, pues yo creo que muy novedosas. Y ahí están, ¿eh? Pero desde luego los pueblos tienen que unirse, tienen que ver cómo quieren sus pueblos verlos dentro de unos años. En fin, hay una cosa que yo he visto
que
creo que nos ha matado y que no va para adelante, que es el tema del individualismo, ¿no? Quizás no tenga mucho futuro el hecho de que cada pueblo se busque la vida por su cuenta. Tendría que haber una alianza, una asociación de pueblecicos en torno, sí, a una comarca.
Y hacer
luego
fuerza.
Regido, sí, sí, sí. Y luego fuerza. Regido por... Sí. Por temas, propongo también cosas como las fundaciones comunitarias. Dicen que la única experiencia de éxito que hay en Europa contra el despoblamiento es en las tierras altas de Escocia. Yo me he basado en esto también, pero simplemente para señalar lo más representativo, que es que no lo gestionan políticos.
Claro.
Porque los políticos tienen una visión de 4 años. Allí lo gestionan personas de reconocido prestigio social y le hacen un proyecto a largo plazo. Y así pues están viviendo y triunfando.
Desde luego que sí.
Es el camino que...
Desde luego que sí. Pues Francisco Javier Pina, no te imaginas la ilusión que nos ha hecho, primero, que te hayas fijado en esto, al haber editado un libro que tiene muy buena pinta, que cuentas la historia muy bien, y sobre todo que ve reflejada la España real, porque esto es así. La Reconquista Rural Ada, nuestra historia de éxito, que ya está en las librerías. Mantén la felicidad y te agradezco que escuches este programa de radio y que encima saques tiempo para escribir y para deleitarnos.
Muchas gracias, Pulpo. Ha sido un placer, de verdad, contactar contigo, con todos los oyentes de la cadena COPE, de Poniendo las Calles, y encantado de la vida. Tienen, si me permites, tienen ahí la página web,
¿sí?
Que bueno, que es mi nombre y apellidos, www.javierpinaelizalde.com.
Muy bien.
Y ahí pueden ampliar la información sobre esta novela.
Pues a disposición de todos los ponedores. Francisco Javier, cuídate mucho y que vaya muy bien. Gracias por tu talento.
Muchas gracias, Pulpo. Ha sido un placer.
Gracias, hermano. Seguimos poniendo las calles, seguimos acostando y levantando España.
Eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres
Una de las canciones que más habéis pedido en estos 10 años de programa en Poniendo las Calles, el Eres Tú de Mocedades, a puntito de llegar a las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Ya sabes que tenemos un teléfono gratuito en este estudio, es el 950-6006. Lo digo más que nada porque está a tu disposición y porque enseguida lo vamos a abrir. Queremos hablar contigo para contarnos pues en qué anda el liado, cómo le estás poniendo las calles mientras otros están durmiendo. Aprovecho para mandar un abrazo bien fuerte, como siempre, a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca.